Muy interesante dentro de todo este proceso. Nos tocó vivir una parte de este proceso, involucrarnos a lo mejor un tanto debido al manejo de información que hubo en ese momento, que se empezó a publicitar muy fuertemente la necesidad de la veda del borrego cimarrón y la necesidad del punto de vista de los cuadros técnicos que conocían acerca del tema. La universidad, como parte de estos cuadros, fue una de las primeras que intervino. De hecho, estaba la doctora Graciela de la Garza y el físico Luján en una junta en Mexicali, donde ante la presión de los cazadores, de grupos ecologistas, es que empezaron a pensar en la posibilidad de involucrar a la universidad. Pero la realidad es que por la presión la tuvieron que involucrar, la involucraron. E incluso a nivel de consejo universitario se formaron en pro de la veda del borrego cimarrón, de la cual me tocó también participar, fui una de esas comisiones.
Esto se generó en la escuela de biología, digo, en la Facultad de Ciencias.
El planteamiento de la veda. Uh-huh. El planteamiento de la veda era en gran medida apoyado por la gente de la Facultad de Ciencias, porque años antes se había realizado una investigación donde se participó y donde los resultados mostraban una baja densidad de población, pero era un resultado que no era concluyente porque había sido muy parcial la investigación y los mismos trabajos se mencionaba. Entonces, por algún motivo, algunas personas de los medios masivos de comunicación empezaron a manejar información de esta naturaleza. Entonces, cuando la facultad, la entonces ya facultad, ya empezó a intervenir con el punto de vista de que no se podía dar ningún criterio hasta que no se tuvieran resultados que avalaran un proponer veda o no. No había resultados concluyentes en toda la extensión de la palabra. Se formaron comisiones que precisamente impugnaban que de alguna manera se conservara el recurso y el mejor mecanismo de la conservación. Nuestra postura es que primeramente habría que ver qué es lo que hay, qué es lo que se tiene. Ahí participaron varios académicos. De hecho, la vez que estuvo aquí el presidente de la República, vino Salinas de Gortari a Ensenada. El que le planteáramos, tuve la oportunidad de plantearle la solicitud de la veda, pero era totalmente fuera de programa, porque en el programa no había sido permitido el que se incluyera a aspectos que tuvieran otro trasfondo fuera de la universidad. Entonces, para esto ya se había integrado una comisión de defensa del borrego cimarrón, la cual me tocaba presidir. Cuando llegó el presidente, eran directores de la Escuela de Ciencias Agrícolas, del Instituto de Investigaciones Veterinarias y el director de Ciencias Químicas, no estoy tan seguro que era el de Ciencias Químicas, pero había un director de Tijuana, que nos pusimos de acuerdo ya en términos institucionales, o sea, no fue de motos propios, nos pusimos de acuerdo incluso a nivel con el rector, para plantearle, darle un escrito al señor presidente para que considerara lo de la veda. También en ese entonces ya teníamos una sociedad de alumnos en la Facultad de Ciencias y precisamente uno de los líderes de esta sociedad de alumnos también era partidario de que se realizaran las investigaciones, biólogo al fin, se realizaran las investigaciones pertinentes, y él también estaba dispuesto a planteárselo al señor presidente. Entonces nos pusimos de acuerdo de tal manera que cuando entró el señor presidente al campus universitario de Ensenada, entró caminando, se logró bloquear que no entrara el vehículo, entonces entró caminando. Cuando iba entrando, Rubén Saib fue una de las personas que le planteó, el presidente de la sociedad de alumnos, le planteó lo de la necesidad de la veda del borrego cimarrón, se lo pidió verbalmente prácticamente. De ahí se fue el presidente e inauguró la Plaza de Ciencias Marinas, un evento que por allá había. Cuando salió de esa inauguración, iba a inaugurar la red de telefonía de la universidad y unos aspectos bibliotecarios. Entonces, iba a cruzar por el estacionamiento que está frente a la biblioteca. Entonces, nos pusimos de acuerdo establecimos un operativo, nos pusimos de acuerdo para que unos maestros que también estaban a favor de todo esto, se pusieran al frente de tal manera que lograran detener un momentito al presidente mientras nosotros entrábamos lateralmente y le entregábamos una carta donde le solicitábamos la veda. Entonces así le hicimos, unos maestros se pusieron al frente y impidieron que el presidente avanzara a la velocidad que iba. Los guardaespaldas del presidente se descontrolaron fracciones de segundo. Tienen una habilidad para enfrentarse a situaciones nuevas, rompieron el bloqueo, pero en el inter que rompieron el bloqueo, nosotros nos metimos y le dimos al presidente la carta y le solicitamos al presidente que estableciera la veda del borrego. Entonces hubo dos oportunidades de plantearle lo mismo. Y en la tarde, cuando estuvo en Tijuana, de ese mismo día, de aquí inauguró eso de la biblioteca y la red de comunicación de telefonía vía satélite de la universidad, se fue a Tijuana y en el Omniteatro tenía un evento en el Centro Cultural de Tijuana, y ahí en ese teatro es donde decretó la veda del borrego cimarrón. Pero desde que, no, miento, cuando estaba en la biblioteca, habló por teléfono, por la red de telefonía, habló a Radio Universidad, y en Radio Universidad es donde decretó la veda. Ya se me estaba pasando ese detalle, fue en Radio Universidad, terminando de todo eso. Ya a partir de eso fue el entrar en las discusiones ya a otros niveles para poder llevar a cabo la investigación. Que esta investigación, pues la realidad es que había muchos intereses de por medio, y hasta la fecha siguen existiendo. En ese entonces está sumamente involucrado el Consejo Nacional de la Fauna, la misma Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, Fomento Agropecuario. Había muchos intereses por parte de instituciones para realizar la investigación, incluso por particulares. Se estaba formando en ese entonces una...
¿Intereses a favor o en contra?
Había de los dos, había en ambos sentidos. La realidad es que había en ambos sentidos. Pero finalmente todos buscando que se realizara la investigación para tener un sustento del aprovechamiento cinegético o no aprovechamiento cinegético. Fue muy interesante. Y bueno, finalmente se llevó a cabo la investigación. Finalmente. Que fue todo un proceso de negociación institucional. Ahí sí. La participación de la escuela.
Pero a nivel de escuela, ¿qué tipo de presión? A nivel de escuela o facultad de ciencias, más bien, ¿qué tipo de presiones tuvieron ustedes?
¿Internas o externas?
Pues de ambas.
Mira, una fuerte corriente a nivel nacional de una evaluación minuciosa del quehacer de los académicos. Internas. Una de las preocupaciones continuas internas era precisamente el poder optimizar los recursos, y eso involucraba una evaluación continua académica. El problema es de que estas dos, la externa y la interna, no eran congruentes, porque la externa seguía o sigue patrones que son establecidos incluso a nivel nacional, y muchas veces por criterios que buscan abarcar el contexto nacional. En cambio, en lo interno, hay actividades que son prioritarias para el desarrollo de la misma facultad, para el desarrollo de las mismas carreras, que no necesariamente son acordes con esos criterios nacionales. Por ponerte un ejemplo, un criterio nacional para evaluar la investigación es su incidencia en revistas de divulgación científica de alto nivel. Aquí lo que necesitábamos, o se necesita mucho, es la vinculación de la docencia con la investigación. Los criterios nacionales ponderaban muy bajo esta evaluación. Los criterios de la facultad buscaba ponderarlos de otra manera. Digamos, es una presión que a lo mejor es intangible, pero es muy, muy presente. Otro tipo de presión. La realidad es que el proceso del borrego cimarrón involucró muchas presiones. El proceso de la selección del rector, de Luis Llorens, también involucró una presión muy fuerte para la facultad, dado que se buscó por parte de la gente de la facultad, la gente misma, un escuchar abiertamente a cada uno de los candidatos. Hubo otras unidades académicas que también lo hicieron. En nuestro caso, de manera organizada, de que todos los posibles que estaban en ese momento, que habían planteado su interés en asumir la rectoría, que es cuando entró precisamente como rector Luis Llorens, se les invitó a que hablaran ante los académicos de la facultad, simplemente para conocer sus puntos de vista, y en dado, pues, comentar porque finalmente la función de un académico pues no es la de elegir rectores. Uh-huh. Y eso para todos los de la facultad era muy claro, pero pues sí era de interés conocer quiénes podrían estar. En ese sentido se formó, hubo algunas presiones en relación a todo este proceso que se llevó, hubo presiones incluso con lo del mismo centro de cómputo, cuando hubo la posibilidad de plantearlo, de participar en todo ese planteamiento. El centro de cómputo se iba a establecer en Mexicali, Tijuana y Ensenada, finalmente por los recursos nada más se iba a establecer en Mexicali, y afortunadamente por la actividad que se realizó aquí en Ensenada, se planteó aquí en Ensenada, pero también hubo ahí objeciones, no solamente en lo externo sino en lo interno. ¿Por qué? Porque era un modelo nuevo de computación.
Uh-huh. Un aspecto nuevo. Me perdí un poquito. ¿Qué tenía que ver la elección de Luis Llorens como rector con la presión para la investigación sobre el Borrego Cimarrón?
No, eran otros fenómenos.
Ah,
es que, como me comentaste de las diferentes presiones, pues te mencioné esa, la del Borrego Cimarrón fue una. La del proceso rectoral que hubo en ese momento fue otra. Lo del centro de cómputo es otra. O sea, son presiones muy, muy interesantes.
Inicialmente había entendido que la Escuela de Biología entró a pensar en términos de investigación de la veda del Borrego Cimarrón por presiones. ¿Fue así?
Sí, sí. No, si te refieres a lo del Borrego Cimarrón, sí.
¿Cómo fue ese proceso?
Lo que pasa es de que se formaron partidos. Había quienes estaban de acuerdo en la veda y había quienes estaban en contra de la veda.
¿Dentro de la escuela?
No, a nivel del Estado. Ahora sí que en los sectores sociales y políticos. El problema está de que no se le daba una confiabilidad a las versiones que pudiera dar cualquier otra agencia diferente a la universidad. O sea, se le daba la calidad moral a la universidad de poder opinar sobre el asunto. Entonces, en ese sentido fueron las presiones. A lo mejor las externas, un tanto de que se involucren las internas, espérate que tengo mis actividades.
O sea, la presión era la responsabilidad de, dentro de todo el montón de problemas, investigaciones y manejo de recursos, de realizar una buena investigación para dar solución al problema, si establecía la veda o no. Así se sentía la presión. Yo entendí que era una especie de presión de alguna manera boicotear la investigación por parte de cazadores o gente que tenía intereses particulares en la veda. Las hubo también.
Pero de las que podemos hablar es de los apoyos que hubo.
Ah, ok.
Sí, de lo que podemos hablar es de todos los apoyos que hubo muchas gentes que sí apoyaron. Hubo de todo, la realidad. Dentro de los intereses que se manejaron en ese momento a favor y en contra de la veda del borrego cimarrón, la realidad es que había intereses económicos muy, muy fuertes, dado que anteriormente se venía explotando, y a lo mejor lo que es el permiso como tal, que sí, implica un costo alto, sí cuesta, pues, pues todo se iba a las arcas de la nación, pero la realidad es que también había un valor agregado que muchas veces ni se mencionaba, que lo que era la implementación de la expedición cinegética, que también implicaba un costo, digo, valgan las proporciones, alto.
Hacer un esfuerzo de por pasar a otro nivel, ¿qué quiere decir eso?
¿En qué sentido, perdón?
De la explotación esta del último aspecto que manejo.
Ah, lo que pasa es de que hay valor agregado o había un otro valor indirecto en aprovechamiento cinegético, como es la organización de la expedición, porque una expedición nada más, tengo el permiso y ya me voy a casar. Los que venían generalmente eran personas que no conocían, pero venían a obtener un trofeo. Entonces se necesitaba desde el guía, los de la alimentación para todas las personas que iban, el cocinero, el mochilero, el técnico, el llegar a un hotel, el transporte del hotel a tal lugar, el que te recibe en el aeropuerto. O sea, ya estamos hablando de otro paquete adicional. Uh-huh. Y pues si lo vemos fríamente, pues había intereses por los dos lados.
Desde que se fregue el animalito.
Sí.
Y se habla de explotación y en realidad estamos hablando nada más de cacería, es decir, se llevan el trofeo ya, ¿no?
Se llevan la cornamente y ya.
Y ya.
Bueno, incluso la cabeza nada más.
Ajá.
Sí, pero lo que pasa, aquí ya entraríamos en explicaciones técnicas. ¿Hasta dónde un recurso puede soportar que se extraigan organismos de la especie? Digo, pues hay recursos que ahorita vas y talas un bosque completo y pues te lo acabas, pero si talas un árbol, pues hay posibilidad de resiembra y de que se regenere por sí mismo el bosque sin mayor efecto. Entonces la medida en la autorregeneración y la no autorregeneración del medio, pues es lo que permite en un momento dado establecer si hay o no veda de borrego.
Sí.
Que estudias un rollo técnico.
No, es que les decía.